con esta entrevista. Lo primero que quería consultarte es en esta cuestión de que llegó el Chacho, un técnico nuevo que viene a sumar experiencia, pero sin embargo ha sido una grata sorpresa. Hasta acá se está viendo un laburo más que interesante. ¿A vos qué opinión te merece esta llegada de Coudet? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves el equipo?
No, pienso que no hay ninguna sorpresa. El que juega de fútbol está capacitado para dirigir. Algunos pueden tener más personalidad, menos personalidad, pero su experiencia de vestuarios y de horas de concentración y partido te lleva a tener una base para poder emplear ese rol, ¿no? Entonces yo creo que hay que dejarlo trabajar tranquilo, porque es lógico que Central no es para cualquiera, pero es un hombre de la casa, un hijo adoptado, ¿no? Un hijo adoptivo que lo adoptaron por completo la gente Central. Entonces hay que dejarlo trabajar y ver los resultados. Acá hay que ver los resultados. Central, eso es lo que dicen a veces, para hacer una buena campaña, para qué estamos, para mitad de tabla para abajo, mitad de tabla para arriba, lo único que sirve, yo creo, sí, que es ser campeón.
Ya claro, no hay ahí más está. Vuelta. ¿Vos cómo lo ves hoy? Vos decís, los equipos siempre se hace un diagnóstico a principio y decís, bueno, está para pelear arriba, está para mitad de tabla, está... ¿Para qué está hoy Central?
Yo pienso que está para pelear de la mitad para arriba, lógico. No hay ninguna duda de eso.
Está bien armado.
Yo creo que es lo que vos podés estar bien armado, pero después en los partidos a los dos minutos a lo mejor se te desarma por completo el equipo, como, ¿no es cierto? Hay que dejar que pase y transcurran los partidos, porque de otra manera no vamos a ver para qué estamos. Solamente en los partidos, y cuando haya pasado 5, 6, 7 partidos, vos sabés para qué está o no está. Porque antes vos podés decir, tengo un equipo bárbaro, con jugadores, claro, de experiencia, jugadores reconocidos, y sin embargo no se adaptan o no se acoplan al grupo.
Pero los pingos se ven en la cancha. Como...
Sí, nada más. Por eso siempre, yo cuando jugaba siempre decía, y me daba hasta vergüenza, porque si nosotros estábamos en mitad de tabla, o para qué estábamos, para abajo, para arriba, pero no jugábamos por nada, por la gente llega un momento que se impacienta, por más que siempre tiene el apoyo total a los jugadores, vos le tenés que dar una satisfacción, y claro, yo creo que llegó la hora de darle la satisfacción, y para darle una satisfacción al hincha no hay nada más que hacer que salir campeón.
Claro, a ver, justamente quería, en realidad pensaba en otra pregunta, pero la vamos a tirar más para adelante porque me diste un pie bárbaro. Digo, Central desde la Conmebol 1995 no ha logrado otro,
sí,
título.
Y eso que fue una copa internacional, ¿no es cierto?
Lo que pasa es que no se le dio quizá la trascendencia, porque por ejemplo a lo que es competencia, sí, de hoy sería la Sudamericana.
Es importante, lógico, pero a lo que yo voy, que lo que no se logró todavía es un campeonato argentino, que vos tenés que jugar 30 fechas, ¿me claro. entendés?
Pasaron los torneos cortos y Central no se pudo alzar con ninguno.
Claro, la última vez que salimos campeón, salimos nosotros, en el 87.
En el 87.
Porque después de la Copa también, el factor suerte también impera, porque vos jugás local y visitante, podés de visitante perder 3-0 y ganar de local 4-0. Y no es lo mismo un torneo argentino, que es muy duro, y yo creo que es lo más competitivo que hay en el mundo, porque algunos ven los partidos también de Inglaterra, de Italia, o bueno, España no, porque yo España, la peor liga del mundo es la de España.
¿No te gusta la liga española?
No, imposible ver. Si juegan dos equipos nomás, ¿cómo veía?
Claro.
Imposible.
Por ahí un tercero que se puede colar.
No, sí, pero son de equipo, entonces ¿para qué va a ver? Si yo te pregunto de algún equipo sacando esos dos, no conoce a nadie.
Sí, y no se puede. Los conoces de nombre, pero
eso
después...
No sirve, esos son todos marketineros, nada más. porque no...
Ahora, digo, en su momento esto en Argentina ocurrió, digamos, fue difícil destronar, sí, a River y no, Boca.
Bueno, pero ¿por qué sucede eso? Porque si vos a los dos equipos fuertes le das 100 millones a esos dos equipos y le das 3 millones a los demás, ¿qué? Claro, no, es imposible competir con ellos.
Sí, totalmente.
Para la cosa es diferente.
Ahora digo, volviendo al tema este de los campeonatos, digo, bueno, la gente central prácticamente ya, no voy a decir resignación, pero nunca negoció el apoyo más allá de la falta de campeonatos y demás, y se sabe que llega el domingo, la gente está, bueno, esa es una cuestión que no la vamos a discutir. Ahora digo, ¿cuánta necesidad tiene la institución de ganar un campeonato? Porque ya han pasado muchos años, ha pasado la inmejorable situación de la, sí, Copa Argentina, sí, recientemente. Sí, digo, ¿cuánta presión tiene también esta nueva comisión directiva para darle a Central un título?
Y yo creo que son gente nueva que se va a tener que ir adaptando con el transcurso de los meses a aprender, ¿no? Porque solamente se aprende estando adentro, no afuera. Eso le pasa a todo el mundo, ¿no? Pero bueno, tiene una gran responsabilidad, y acá la responsabilidad pesa mucho, Central. Y acá no estamos para jugar el cuarto o el quinto puesto, estamos para salir campeón. No hay otra. No hay otra vuelta para hacer un buen torneo y después decir el segundo año, bueno, estamos para... No, después pasa 3-4 años, se, claro, van, viene otra comisión, pasa 1, 2, 3, 4 años, se van y el campeonato, ¿dónde está? Acá la solución, como me ha pasado a mí cuando han estado ciertas dirigentes, está bien que estaba el Escribano Vesco, ¿no? Que no, incomparable. Y también nos fuimos al descenso.
Un abismo en lo que tiene que ver con el nivel de dirigentes después de la presidencia de Vesco.
Sí. Hubo un vacío enorme en Central. Hasta la pauta que no se salió más campeón. Ahí. Y yo tengo una anécdota muy grande. Mirá qué respeto le tenían al Escribano. Porque yo voy una vez a su oficina por una cuestión personal que me llamó. Voy a hablar con él y la secretaria le comunica que estaba Julio Grondona al teléfono. Y él agarra y le dice, no, que espere que después lo llamo yo porque estoy ahora hablando con Scalise. O sea que, claro, mirá a qué lugar te imaginás que hoy en día que se murió, ¿no? Pero,
sí, pero
te llama el,
sí,
presidente de AFA, sí, y no lo atendés, ¿viste? Le decís, no, después lo llamo. Después hoy se desesperan, se comen el tubo del teléfono.
Hoy, sí, totalmente. Es más, claro, sí, no es un detalle menor.
Además tenía una afinidad muy grande el Escribano de saber contemplar y tenerlo todo bien. Y muy respetuoso también era por cuando yo jugaba, que venían tanto de jugadores, era una comunión que veo que hoy en día lo deja muy de lado a los jugadores que han logrado cosas importantes, ¿no? Son vapuleados porque no le dan el lugar que merecen.
Central.
Y bueno, pero así está Central, y cuando dice está todo bien, está todo mal, y cuando está todo mal, está todo bien. Lo único que sirve es el título, nada más. Yo pienso que
es ganar un título.
A mí, dame el título, no me dé otra cosa.
Sos un tipo que está muy vinculado a estas cuestiones de las dirigencias. Te pregunto, no sé si estás de acuerdo o no, si te parece, sí, Central, después de Vesco y ese abismo que hablamos, ¿puede ser que también haya perdido un poco de ese ribete popular con algunas dirigencias en este último tiempo? Que lo hayan llevado más a ser un club elitista, con una de las cuotas más altas del país, después independientemente del caudal de socios.
Sí, no,
pero digo, ¿se perdió un poco la noción de lo popular dentro de Central?
Y que también hay que ser honesto, que el transcurso de los años y la situación social que vive el país no le escapa tampoco a Rosario Central, por más que vos quieras decir somos populares, nacionales populares, que y cobra una cuota de 200 pesos porque no te dan el margen. Pues Central también, pienso que le tiene una derogación muy grande, tiene como, uh-huh, 600 empleados y varios predios.
Y un patrimonio
infernal, sí, lo que tiene. Por eso, todo lo que dice, no, se va a rebajar la cuota o se va a mantener, eso es imposible. Nunca va a pasar eso, porque tiene que haber una estabilidad en el país para que eso suceda, pienso. Si no, no es imposible. Los dirigentes hacen lo máximo. Pero en esos tiempos, bueno, ves que era accesible por toda esa... No sé si había estabilidad porque uno estaba jugando y no te das cuenta de la situación social. El jugador de fútbol está de lunes a domingo, está concentrado, entrenando, no lee diario, no ve televisión, viste, y por ahí no. Se pierde un poco mientras juega, se pierde un poco lo que pasa en el país.
Yo te pregunto esto, vos, bueno, obviamente fuiste un jugador referente de otra época. ¿Cómo tomas el hecho de que por ahí, en el pasado, un jugador de fútbol de condiciones enormes, por ahí le pasaba que estaba muy lejos de tener un contrato millonario y ser visto por todo el mundo y pensar en transferencia a Europa, y quizás hoy, esa es mi opinión, no sé si la compartís o no, Sí. Hoy un jugador, por ponerle un calificativo de medio pelo, quizá tiene un contrato millonario y en un año ya se salvó para toda la vida? Claro, ¿A qué responde esto,
según tu parecer? El fútbol se super profesionalizó y los números no son los mismos que antes. Y los jugadores que había antes, no digamos que eran mejores o
un escalice hoy, ¿no? Un escalice hoy de bueno, en tu mejor época, quizás estaría jugando en Europa o quizás estaría ganando una plata que a lo mejor vos no ganabas.
100 millones de dólares valía yo ahora.
Ahí está.
Lo que pasa es que hoy en día un jugador tener dominio con velocidad con pelota dominada no hay, y eso era lo que tenía yo. Si vos ves los partidos, son todos, no hay uno que va a sobresalir, lo ves hasta en inferiores, son todos iguales, parejitos, no hay uno que sobresale, por eso el tanto déficit. Y bueno, la situación hoy, ganan mucho dinero porque también entra mucho dinero de toda publicidad y marketing.
Es más negocio, claro, que en su momento, que era más...
Influye mucho lo es tener amor por la institución y los colores, ¿no? Nosotros firmamos con Vesco, le damos miraba la planilla y le firmábamos. Porque había la mayoría nacimos en Rosario y queríamos mucho Central, lo queremos mucho Central, y por eso hasta el día de hoy nosotros podemos caminar con tranquilidad por toda la ciudad, porque bueno, fuimos profetas en tierra ajena, digo yo, porque lo que nacimos en Rosario somos profetas en tierra ajena.
Claro.
Así que
te voy a dejar una pregunta picando porque vamos a ir un pequeño corte con un tema musical, pero hoy está muy en boga en Rosario en general, en los dos clubes, esta cuestión del sentido de pertenencia, de jugadores que vuelven para en teoría dar una mano al club o retirarse aquí. Te lo voy a dejar para el corte para que lo vayas pensando, porque bueno, justamente ahora en Central se dio ese fenómeno, claro, también se dio en Newell's, pero me lo contestás después del corte. Bueno. Pequeña pausa aquí en Real Malicia, ya volvemos.
Sé que lo lograste, mas solo fueron. Unadelanoticia.com, donde nace la información, siempre junto a vos, contándote lo que pasa en Rosario y la región. Unadelanoticia.com.
Farmacia Bizarri, descuentos y más redescuentos. Envíos a domicilio sin cargo. Teléfono 439-1416 o 430-8804. José Ingenieros 876. Amplísimo horario de atención de 7 a 22 horas. Farmacia Bizarri.
Real Malicia, periodismo intencionado. Sábados de 10 a 12 horas con la conducción de Antonio Abatemarco y un variado equipo periodístico. Solo por FM 92.3 de Rosario.
De retorno aquí en Real Malicia, periodismo intencionado. Ya me voy a ir acostumbrando al estudio, al operador Gerardo se llama, ¿no? Pero porque Maxi me acaba de decir que se llama Gerardo, si no, tampoco me hubiera acordado. Para aquellos que estaban sintonizando TN, hasta no hace mucho estaban pasando la portada de La Capital de hoy, que habla de una nueva ejecución, un nuevo asesinato en esta situación de inseguridad que tenemos en la ciudad de Rosario. Un joven de 20 años, cuando salió a abrir la puerta de su casa en Nuevo Alberdi, en realidad atender una llamada, le dispararon en Pollero al 3500, es más precisamente el lugar donde sucedió esto. Murió en el acto, obviamente. Bueno, la policía busca al autor del homicidio. Y un caso que charlábamos aquí en el corte con el invitado Claudio Scalise y con los chicos, una locura lo que pasó allí en la zona de... ¿qué barrio es? Yo vivo cerca, pero no, en Montevideo y Oviolaba. No, al 2500 y sería y Rodríguez.
¿Y Parque?
Montevideo y Rodríguez.
Barrio Parque.
Sí, Montevideo y Pueyrredón Rodríguez.
Macrocentro.
Sí, pero no sé si.
No, mira, el barrio por iniciativa del concejal Miatelo se llama Barrio Nuestra Señora de Lourdes.
Bueno, bien.
Te digo porque es a tres cuadras de mi casa.
Lo decía para no errarle. Bueno, la cuestión es que allí Ayer, en otro de los hechos más que estamos viviendo aquí en la ciudad de Rosario, de inseguridad, entraron a robar y golpearon a una embarazada, ¿no? Una locura. En una de las clásicas entraderas, en Montevideo, en 2500, los vecinos llamaron a la policía y se produjo un tiroteo. Uno de los delincuentes fue detenido. Otro de los casos más. Sí, el ladrón atrapado fue detenido, llevado a la seccional Sexta. Sí, si es de la Sexta, debe ser... Pues sí, medio Echesortu, no.
No, Echesortu, Echesortu es. Echesortu es cruzando, es Francia, Pellegrini, Avellaneda y la otra delimitación.
La Sexta, sí, si bien las comisarías no se delimitan como necesariamente como los barrios, pero también
la Quinta.
Claro. Sí, sí, porque Echesortu es de la Sexta, por eso.
No. Perdón, Antonio, con el homicidio que terminás de
31.
Dar la noticia, 31.
31.
Él,
hoy estamos 7 de febrero. 31
Una locura.
Y la media de asesinato cada 100.000 habitantes, como bien dice el amigo Bernardinelli de Ciudadanos en Alerta, es 27 cada 100.000.
De todas maneras, Bernardinelli habló de 1.5 por un asesinato.
En ese momento había...
Sí, no, en realidad no, porque digo, era, depende, se lo preguntábamos, me acuerdo, depende los números que manejan ellos con su agrupación Ciudadanos en Alerta. Porque siempre acá hablamos de cifras oficiales después.
Pero igual cruzando el río, en Entre Ríos tenés 20 veces menos de asesinatos que en Rosario.
Ah, sí, en cualquier lado. Mira.
O sea que...
Si vamos a superar récords.
Lamentablemente.
Continuamos.
Bueno, había quedado una pregunta en el aire, Claudio.
Mirá. Vos sabés, te voy a decir algo. ¿Vos sabés por qué yo nunca volví?
A ver...
Porque nunca me fui de Central. Y ese tiene que ser la verdadera sensación y realidad que tiene que tener el jugador. Porque eso es lo que me pasa a mí, ¿no? Yo nunca me fui de Central. Y ellos, cuando se van por circunstancia de venta, a hacerse su carrera para ya hacer una estabilidad, y al volver, yo pienso que si... votas en condiciones físicamente y anímicamente estabas mirando justamente el programa de Tulumba, bueno, me distraje un minuto.
Puede fallar.
Sí, siempre puede pasar esto es radio en vivo,
pero igual Ya va de cabeza, al menos que diga otra frase más conmovedora, que no. Que nunca me fui porque nunca...
No, yo nunca volví. Nunca me fui.
También estaría bueno, podrías explicar, quizás, nunca te fuiste, pero futbolísticamente después no te retiraste en Douglas.
Es que yo nunca me fui. Yo siempre pertenezco a Central.
Claro.
Yo siempre pertenezco. Yo... sentido de pertenencia, camino, recorro los lugares. En mi casa, como dicen, es mi verdadero hogar, ¿entendés? Porque yo pienso que el jugador que está identificado, que nace, se cría en Rosario, llega a primera división, tiene un sentimiento aparte muy especial, ¿viste? Porque caminamos, somos de Rosario, conocemos a todos, nos conocen. Es muy diferente a los chicos. Yo he tenido compañeros que estaban en pensión, que no son de Rosario.
Sí.
Y bueno, pero vos lo ves que cuando llegan a primera y hacen su carrera, su trayectoria, después no se quedan a vivir en Rosario. Sí. No hay ninguno. Esa es la lógica. Nosotros, los compañeros míos que viven en Rosario, lo charlamos, siempre analizamos eso y decimos, pucha, nosotros sí que nunca nos fuimos. Porque es la realidad, ¿me entendés? En la realidad de lo que sentimos nosotros, amamos. Nosotros siempre vamos a estar, los demás pueden pasar, nosotros siempre vamos a seguir.
¿Cómo los ves a los chicos hoy en día en esa cuestión del sentido de pertenencia, del amor por el club? ¿Existe o simplemente el club hoy opera como un paso para saltar a la primera y para hacer una carrera económica?
Es un paso, claro, previo y fugaz. No hay un... un seguimiento a los chicos, está visto en Central. Y bueno, ahora lamentablemente se le va a hacer un retroceso grande, viste, a los chicos se le da un retroceso más que importante, porque son jugadores ya hechos lo que vienen, ¿no? Y a los chicos que estaban esperando una posibilidad se le va a retrasar. Pero al margen de eso, tienen que tener en divisiones inferiores, la mayoría éramos de Rosario, había excepciones que eran en ese tiempo estaban en pensión, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero lo mismo lo que éramos de Rosario, le poníamos las pautas y las condiciones para que conocieran lo que era la institución, lo que era Rosario Central. Y lo que nos costaba a nosotros ir a practicar a la ciudad deportiva. Claro. Tomarnos dos colectivos, hacer dedo, porque no teníamos la solvencia necesaria para poder ir como ahora van en auto, los padres lo llevan en auto. Que tenían
es
que
menos sacrificio.
Eso. No, cero.
O sacrificio. Nulo sacrificio.
Sí, cero sacrificio. Pero y nosotros pensábamos eso, siempre íbamos con esa ilusión, íbamos a dedo, íbamos con lluvia, con 50 grados de calor, pero íbamos a entrenar porque era nuestra necesidad decir, bueno, yo vamos a llegar a primera y vamos a ser campeones, porque nacimos y nos criamos en esta institución y merece el respeto porque nos formaron como jugadores y como personas, y eso es invalorable, que lo demás te lo puedo asegurar que no lo tiene.
Escuchándote, y antes de meterme un poco en la historia, porque la pregunta es obligada, no quería dejar por tu discurso, está más que claro el sentimiento que tenés ahora. Producto de ese sentimiento, ¿te han intentado usar políticamente distintas agrupaciones? ¿Has tenido cortocircuitos?
Yo voy a todos lados. Si tengo con los compañeros, nos invitan a comer siempre. Porque son todos de Central. Acá, sí. Acá tiene que pensar en Central. Acá.
Ya, pero
yo entiendo, el jugador de fútbol está muy alejado de eso. Por ahí se confunden, porque estamos muy alejados de eso. Porque yo te puedo estar acá, sentado, tomando o charlando con vos, un café, lo que sea. Y en otro momento estoy con otro periodista sentado y haciendo lo mismo. Y la política en Central es lo mismo. Son diferentes ramas, pero son de Central. Y se deben, el que gana debe respetar. Siempre el respeto es como nada. Pero lamentablemente, yo me crié en Rosario Central y sé que desde chico que Central es muy politizado. Pero ¿sabes por qué politizado? Porque hay que ser sincero en la vida. Como el jugador es muy noble y el político de Central tiene que ser también noble y sincero. Porque
hay nobleza en la política.
La mentira termina mal, ¿me entendés?
¿Y en la política formal? Los interrumpo, no, nunca sí. ¿Te hicieron nada así en la política?
No.
¿La partidaria?
¿De qué política me habla? ¿De Central
o
de
partido político?
Sí,
de
sí.
¿El peronismo?
Sí,
¿te sí. han ofrecido?
Sí, me ofrecieron, sí.
¿Quién te ofreció?
El peronismo. Ahora, casualmente ayer estaban hablando.
¿Sí?
Y yo no,
sector?
Nada.
¿Qué sector?
No, lo dejo por. Y la verdad que no, que le dije la verdad, yo no sé nada de política, ni de fútbol ni de la política nacional.
¿Cómo ves el caso de Aldo Pedro Poy?
No, está concejal. Bien, viste, es una gran persona, un amigo.
Pero hay que reconocer que como concejal presentó pocos proyectos.
Sí, la verdad, por eso te digo, yo no tengo seguimiento, no sigo solamente lo que escucho por televisión, pero además después de los políticos no me interesa mucho, sino que hablan mal, hablan bien, digo, bueno, si mienten tanto como están las cosas, se vea claro, yo no necesito estar escuchándolo y que me trate de convencer. Yo le veo la realidad, y la realidad es la que estamos viviendo, vos mismo acabas de decir,
sí.
Esa es la realidad. Y en Central también, yo veo, a mí no por más que se siente y me expliquen que esto, que lo que está bien, estamos armando, que esto mejoró, no me tienen que mentir. ¿Sabe cuál es la realidad? Que Central todavía no es campeón.
Claro.
Esa es la realidad.
Eso es lo único que
eso es lo único que sirve.
Que importa.
Después lo demás.
Ahora,
si querés arreglar el baño, si querés poner el techo, qué sé yo, al quincho, no sé. pero no, la realidad es que no sale campeón.
Todo eso secundario.
Sí, todo secundario. Central es fútbol. Y lo demás es mentira cuando dice un club para toda disciplina, no, Central es fútbol, porque ¿sabe qué pasa? Esto lo aprendí del escribano Beco. Perdé 5 partidos seguidos y el club se viene abajo.
Bueno, ejemplo.
Porque lo único que sirve es el rédito que te da el fútbol.
Claro.
Reconocido en el mundo. Cuando nosotros salimos campeón, fuimos a jugar con el Napoli, de Maradona, de Careca. Te abre las puertas al mundo.
Claro, y ejemplo, el mejor ejemplo para graficar esta situación ha sido la gestión Usandizaga, en la cual se compró el predio de Arroyo Seco, se mejoraron ostensiblemente absolutamente todas las instalaciones, creció el patrimonio de Central de una manera increíble, pero el equipo se fue a la B y hoy no puede salir a la calle. No,
y ahí está, por eso es clarito, lo que te digo es lo más claro que hay.
Claro, es el ejemplo más significativo.
Seguro.
Claudio, quería, como para ir cerrando un poco esta charla, me hubiera gustado seguirla mucho más, pero digo, es obvia la pregunta por aquel partido de la liguilla, por aquel hecho anecdótico que, bueno, no solo por eso te metiste en el cariño de la gente de Central, pero es uno de los datos más sobresalientes. Ahora digo, mucho se dijo de este partido, de lo que fue este enfrentamiento, Newell con tanta ventaja, y ahora tenemos el recuerdo más reciente que fue con la llegada de Martino a Newell's. Uno hablaba con hinchas de Newell de cierta edad y cuando tenían el recuerdo de Martino te decían, ese fue uno de los traidores que en aquel partido de la liguilla fue para atrás para que Boca gane, y bueno, después todo lo que vino después. Vos que estuviste dentro de la cancha, te lo pregunto, después queda tu criterio. ¿Se vio un Newell que fue para atrás ese partido?
No, yo la verdad, teníamos que remontar un 2-0 que era difícil, pero lo que sí vi es un equipo timorato que muy nervioso, da la pauta que era, se conocían todos y habían del inferior habían llegado a primera, estaba Basualdo, Martino, Leo, Sensini, y vos lo veía y vos sabés que la presión, para mí lo mató la presión de la misma gente. Puede ser que lo haya confundido un poco o salieron muy confiados porque iban 15 minutos y no habían hecho un gol.
Claro.
Así que teníamos que remontar 3 goles, sin embargo. Y bueno, después fuimos un aplanador. Después de lo
es verdad que es verdad que aplanador. cuando Cacho Ciale hace el primer gol, nadie lo fue a abrazar. Porque siempre un periodista que estaba en la cancha cuenta esa anécdota, dice, fíjense cómo el clima estaba tan enrarecido que Cacho Ciale pone el 1-0 en el parque. Y ni siquiera los propios compañeros lo fueron a abrazar.
Claro, no. La verdad, te digo, nunca me interesó mirar a menos uno de ellos, ¿no? Ni me importa lo que hacía. Ni cuando jugaba, ni cuando no juego más. Pero yo siempre tenía el objetivo, ganarle y, si es posible, golearlo.
Claro.
Siempre, de la inferior a la primera. Eso creció en mí. Pero creció más la pasión por mis colores, por mi institución.
Claro.
El que me dio todo, me hizo conocer, ser conocido, me dio la posibilidad de comprarme la casa, de tener un bienestar, me formó. Y eso es de agradecimiento. Te tenés que matar en la cancha, te tenés que matar por los colores, tenés que salir adelante y pensar solamente en salir campeón. Cueste lo que cueste, sé que es difícil, que no es fácil, pero bueno, eso yo me jugué con la camiseta de Central y ese sentimiento a mí no me lo saca nadie. ¿Sabe por qué? Porque otros piensan que ir a un gran equipo, un equipo grande, como lo escucho seguido, para ponérsela de Boca, yo a la de Boca la tiré. No significa nada para mí.
La última, y no jodemos más. Te tocó, hiciste esa acción, esa de revolver la camiseta de Boca abajo la de Central, digo, haciendo un paralelismo entre lo que eran las tribunas en esa época y lo que es hoy en día, te pregunto, ¿qué hubiera pasado si el día de hoy haces un acto como ese?
Pero lo que tienen que entender es una cosa, yo lo que hice fue expresar el sentimiento hacia mis colores. Ahora que me digan, vos estabas jugando a Boca, no, como yo siempre lo he repetido 10.000 veces, yo no volví, nunca me fui, ¿entendés? Ese es el gran la gran frase mía, que siempre la mantengo y para hasta el final de mi vida va a ser eso. Es el sentimiento puro, que hay que saber manejarlo también, ¿no?
Te agradecemos muchísimo por la visita, Claudio. Ojalá en algún momento puedas volver para seguir profundizando sobre otros temas. La verdad que es muy interesante. Muchas gracias por formar parte de este primer Real Malicia.
No, contrario. Muchísimas gracias y de verdad agradecido, porque veo que es un programa muy interesante, que uno puede aprender cosas como la recién estaba escuchando con Adriana.
Muchas gracias. Bueno, seguido la primera edición de esta tercera temporada de Real Malicia, nos costó acomodarnos un poco, pero bueno, todo
estamos aprendiendo.
Humano como cualquier